Está con nosotros el doctor Carlos Loaiza, experto en derecho tributario y con quien queremos hablar sobre el Uruguay de hoy, el gobierno que se viene, los temas que tienen que ver con lo fiscal. Muchas veces fiscal escuchamos y pensamos en déficit y en realidad el fisco va mucho más allá, pero tiene que ver con eso también, y los desafíos que tiene el próximo gobierno por delante también tienen que ver con eso. Algunos que parecen muy inmediatos, como ese de corregir la trayectoria del déficit, pero hay otros que pueden no ser tan evidentes, y es cómo se haga la corrección de esa trayectoria y qué nuevos elementos se dispongan para que el resultado fiscal, en definitiva, lo que es la totalidad de los ingresos y los egresos del Estado, permitan a la economía tener bases más sólidas para el crecimiento. Es decir, estamos hablando de lo esencial para una economía y, por lo tanto, para una sociedad moderna, y por eso a veces las cuestiones que parecen tan técnicas en lo tributario en realidad son tan cotidianas como eso. Carlos, bienvenido una vez más al programa, agradecer.
Muchísimas gracias.
Hola, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Juan Miguel, Jaime, un placer estar acá. Y además un clásico, ¿no? Antes de que termine el año, ya cuando empiezan, aunque hoy no es el día más representativo, empieza un poco el calor y empezamos a recordar a la floresta y empezamos y nos volvemos a ver.
Sí, y a mí me gusta hacer una serie de entrevistas sobre fin de año, que este año, Jaime, voy a adelantar un poco porque la licencia llegó un poquito antes en la última quincena porque fue un año largo. Y bueno, esta es una, y Carlos, en un año particular además también, ¿no? Hay un cambio de gobierno y hay desafíos que el país tiene como tal, pero que también en este cambio de gobierno se generan expectativas de que se puedan asumir de otra manera. Y una de ellas tiene que ver justamente con esto, con lo fiscal. Sobre eso estuviste escribiendo en El Observador estos días, en el consultor tributario. ¿Cómo ves ese desafío en términos generales primero?
Bueno, es interesante, efectivamente me pareció oportuno abordar el tema en esta última edición del año que publicamos el lunes pasado en El Observador de Consultor Tributario. Y vos comenzaste bien con esa, con dos aristas interesantes que fueron la terminológica, porque hablamos de lo fiscal, se habla de fiscalidad, a veces se habla de tributación como sinónimos. Sobre todo internacionalmente, en España se utiliza mucho la expresión fiscalidad, pero eso nos lleva a pensar a los uruguayos, y más después de los episodios de las últimas horas, sí, en el déficit fiscal, en el tema de las tarifas públicas, y no está mal. Luego también se habla del fenómeno tributario, el fenómeno financiero como algo más allá de lo tributario. Y se podría decir que, por supuesto, para tener salud en las finanzas públicas y que no exista déficit fiscal, es que tienen que estar equilibrados los gastos que asume el Estado para llevar adelante sus cometidos en un Estado social de bienestar como el que Uruguay tiene instituido desde hace muchos años y que es un orgullo para los uruguayos. Y por otro lado, los ingresos, que son imprescindibles para solventar esos gastos, porque si la política no se basa en realidad, es frustración, se traduce en frustración. Y ahora que estamos rodeados de tanta convulsión social, es precisamente por esa sensación de frustración en muchas personas, en muchas familias, que empiezan a reclamar por lo que consideran suyo, ¿no? Por esas expectativas que han generado. Dicho esto,
es interesante esto también desde el punto de vista de lo que es la responsabilidad de la conducción política, tanto en la generación de las expectativas, uh-huh, ¿no? Por un lado, porque en eso también tiene mucho que ver cómo se comportan los agentes políticos por estos lados, como a la estabilidad macroeconómica, que es otro factor que me parece que en Uruguay, sobre todo, hemos sabido cuidar, a diferencia de otros países en el continente, y que es un diferencial importante, ¿no? La conciencia sobre la importancia de ese tema.
Totalmente. Ahí lo que sucede es que, obviamente, cuando uno empieza a hablar, y vos lo dijiste bien también, de temas que son más áridos técnicamente, parece que son muy abstractos y en realidad hacen al día a día de la vida. Por ejemplo, un desajuste macroeconómico que parecería ser algo muy abstracto y que muchos critican, como un gobierno, como fue en los últimos gobiernos de izquierda, se tiene que preocupar tanto del equilibrio fiscal, de poder tener una deuda pública contenida.
Hace unos pocos meses el ministro de Trabajo dijo: a nosotros nos preocupa el déficit fiscal, pero más nos preocupa la vida de la gente.
Sí, y por supuesto, lo que pasa es que no deberían ser contradictorios. Claro. Por supuesto que no es tan fácil de explicar, pero un desajuste macroeconómico significa más pobreza, más sufrimiento.
Pero ya sabemos de qué se trata eso.
Entonces, eso es muy importante. Lo que sucede es que en el discurso político siempre es más difícil vender esas cosas, como también siempre es más difícil hablar de contener el gasto, que tanto en un país como en una familia es muy relevante. Siempre se dice que la base de la fortuna no es cuánto se gana, sino cuánto se gasta. O sea, que eso es básico. Y en el programa de la coalición, en este conjunto de puntos a los que llegaron de acuerdo los partidos que ahora van a gobernar, se pone énfasis en eso, y por eso este episodio de las últimas horas tiene mucho sentido, porque se habla de la necesidad de ahorrar, ¿no? Puede ser no reemplazando plazas de funcionarios públicos, puede ser reduciendo gastos superfluos. Es muy complejo ahorrar cuando hay una cantidad de gastos presupuestados que tienen mucha rigidez en nuestro sistema. Pero siempre es mejor, está el tema de los ingresos también, ¿no? Porque uno dice, hablo de los gastos, de reducir gastos, pero de los ingresos no hablo. Y cuando hablo de los ingresos es, ¿qué son los ingresos del Estado? Y bueno, son, en nuestro país, por supuesto, los impuestos, los tributos, para hablar en sentido más amplio, que son las prestaciones que coactivamente se extraen de la sociedad para financiar el gasto público. Pero también las tarifas públicas. En Uruguay tiene un peso relevante, y además, como existe
en la economía con Uruguay, con empresas como esas que venden servicios básicos de manera monopólica.
Absolutamente.
Y con una utilización de las tarifas que no es de estos gobiernos, que ha sido histórica.
De siempre.
En función de las necesidades macroeconómicas, que un día pueden ser inflación más baja, otro día más recaudación, en fin. Y a veces pueden ser un cambio de gobierno en el cual no me tengo que hacer mucho cargo, pero
todo eso.
pero en definitiva hacen a cómo se deja planteada la situación, ¿no?
Definitivamente, y eso hace que el tema de los impuestos, lo único que se ha dicho es, bueno, no se puede seguir creando impuestos, no se puede subir los impuestos. Desde el punto de vista fiscal, tributario, es lo que se ha dicho, ¿no?
Yo me quería meter con eso porque en la campaña escuchamos Astori decir que la capacidad contributiva estaba a tope. Uh-huh. Escuchamos a Martínez decir que no se iba a poner más impuestos, aunque algunos en el frente decían, bueno, en el programa dice que sí, y en la necesidad habría que ponerlo, la necesidad tiene cara de hereje. Uh-huh. La oposición prometió más impuestos, no, y ahí algunos economistas dicen, ojo, con cortarse esa posibilidad, porque mañana la necesidad.
De hecho, es una factura que le pasaron al Frente Amplio como promesa electoral.
Puede totalmente obligar.
Y estuvo en el debate presente, ¿no?
Sí,
estuvo
en el debate, por eso.
Pero también se puede mirar esto desde un punto de vista más conceptual. Es decir, bueno, más allá de las necesidades, la carga tributaria hoy, la presión del fisco sobre el sector privado, ¿es adecuada? ¿Es adecuado que está a tope, como dice el ministro Astori? Porque Martínez decía adecuada. ¿Lo adecuado es a tope o lo adecuado es dar un poco más de aire? Y vos decís en la columna, la reducción progresiva de la presión fiscal hoy en niveles altos para el ingreso medio y la calidad de los servicios de nuestro país. Porque no hay que mirar solo los ingresos, además.
No, por supuesto. Hay un informe del CIAT, el Centro de las Administraciones Tributarias Latinoamericanas, y del BID, que da cuenta de cuál es la presión fiscal en los países latinoamericanos. Uruguay quedó como el primero en presión fiscal. Detrás de nosotros están Argentina, está Brasil. Y si bien eso se puede mirar con ojos, digamos, con buenos ojos, porque los países que tienen más presión fiscal son los países más desarrollados, eso es cierto. Normalmente los países centrales que están reunidos o que forman parte de la OCDE, por ejemplo, tienen una presión fiscal a la que Uruguay estaría convergiendo, o sea, se acerca a la presión fiscal de esos países. Lo que sucede es que la economía uruguaya es mucho más modesta que la de esos países. O sea, el PIB per cápita de Uruguay está muy por debajo de esos países, más de 10.000, de $12.000 del país más pobre de los países centrales. Entonces, claro. Y el nivel de los servicios públicos, y con esto aclaro que por supuesto que en todos los países la gente se queja de los servicios públicos. Me ha tocado estar compartiendo mesa y charlando con escandinavos que yo les decía, bueno, qué admirable tu sistema, y hay buenas razones para pensarlo. Y siempre alguien te va a decir, no, mira, yo me estoy pensando en mudar a Inglaterra o a Estados Unidos porque tiene un sistema más que propende más a la inversión, al emprendedurismo. O sea, todos no, se quejan y la calidad de los servicios no es tan buena, pero los de Uruguay no están al nivel de Escandinavia ni de los países de la OCDE. Entonces,
aunque a veces le están sacando, o está pagando el uruguayo mucho impuesto, casi que al nivel de esos países.
Totalmente, o sea, la presión fiscal en porcentaje del PIB supera el 35% en Uruguay, según el informe de CIAT y del BID, Y el tema es que esto está, a mi juicio, atenaza el dinamismo económico. En un momento donde, bueno, tenemos una gran inversión, ya no digo en puertas, sino ya sucediendo, de pasta de celulosa, pero el Uruguay necesita dinamizar la inversión pública y privada, y la privada especialmente, no solo extranjera y no solo concentrada en un proyecto, como sabemos. Entonces, el entorno regional y mundial es muy complejo, sigue existiendo oportunidades de recibir inversiones, pero no es... No hay estabilidad, no hay certidumbre. Las proyecciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial para el próximo año son de crecimiento todavía, pero de crecimiento muy magro en la región e incluso en el mundo. No supera el 3%, donde el motor sigue siendo Asia. Entonces, en ese entorno hay que hacer bien los deberes, hay que dinamizar la economía y la presión fiscal no ayuda, junto con otros factores que yo mencionaba en la columna, que son la complejidad del sistema tributario, que por supuesto ha ido ganando complejidad en los últimos años.
Bueno, eso también es interesante porque la reforma del 2007 tuvo, entre otras cosas, ese objetivo, además de buscar una forma de tributación que promoviera de manera diferente la justicia social en la mirada del gobierno, y eso pasaba, entre otras cosas, por el IRPF y su implementación de manera progresiva, más allá de que también recibe críticas porque se lo considera un impuesto al trabajo, uh-huh, más que un impuesto a la renta, pero el objetivo era limpiar el sistema de muchos pequeños impuestos, diferencias, compensaciones, subsidios cruzados, etcétera.
Sí.
Y han pasado 12 años nada más y ya estamos de vuelta en un sistema que ya no es tan limpio, ¿no?
No, yo creo que es la reforma fue muy, muy positiva en términos conceptuales. Puso Uruguay, hizo que Uruguay tuviera un sistema tributario moderno, progresivo, con pretensiones progresivas al menos. Es discutible que el sistema tributario deba ser el que redistribuye la riqueza y no el gasto, sí. Y es discutible incluso los resultados que tiene aun cuando quiera ser redistributivo, pero bueno, acá hay estudios al respecto que también son relevantes, se dan cuenta de cierta redistribución, particularmente a través del FONASA más que del IRPF, pero sí. En cualquier caso, más allá de esa discusión, el sistema que nació con una pretensión compartida y explícita en la exposición de motivos de sistematizar, de reducir impuestos innecesarios, de quitar excepciones, con los años devino en algo más complejo, fruto de las correctas excepciones que hay que hacer a las normas generales, porque hay muchas situaciones que no se pueden contemplar, y también las presiones de sectores, de lobbies, que empiezan a generar sus propias singularidades. Esto yo lo que aclaro es, porque no se puede hablar sin la sensibilidad del caso, que la mayor parte de los uruguayos no reciben no sufren esta complejidad, porque la verdad es que la mayor parte de los uruguayos, los que tienen la suerte o tenemos la suerte de tener trabajo, y la mayor parte de ellos son asalariados, los impuestos se pagan vía retención por parte de las empresas liquidan directamente los impuestos, a veces ni hay que hacer la declaración jurada si se tiene un solo tipo de ingresos. Entonces tampoco vamos a hablar de la complejidad como si fuera algo que afecta a todos, pero sí afecta especialmente a las empresas, y no solo a las grandes, sino a las pequeñas, a las medianas. Y esas son las empresas que dan empleo y que generan bienestar a los ciudadanos. Entonces, no por ser, o sea, no hay que caer en el discurso, digamos, fragmentario, un poco naif, de la complejidad afecta a todos, sí. Pero al mismo tiempo se puede decir que la complejidad termina afectando a todos, claro, aunque entiendo. No sea directamente.
Sí, sí. Entonces, no es la complejidad fiscal, pero sí los efectos que tiene en la inversión, en particular en ese sector, que ha sido uno de los que más se viene contrayendo, sobre todo en este último tiempo, en este último tramo del estancamiento. Bueno, ya el consumo
totalmente.
Empieza a sentirse más, los servicios se han afectado también por el turismo.
Totalmente.
Y eso hace a...
Yo creo que la complejidad, está en las empresas grandes, en las empresas medianas, en las pequeñas, que han sufrido además en los últimos años algunos cambios que fueron inconsistentes con la normativa tributaria original, los dividendos fictos, por ejemplo. O sea, medidas que fueron recaudatorias, claramente de compensación, de consolidación fiscal, se puede decir, sí. Pero puede ser un eufemismo por el ajuste. Pero en cualquier caso, eso es un capítulo. Después también yo creo que gran parte del dinamismo económico que está fuera de las empresas son los empresarios autónomos, profesionales. Los autónomos vivieron un proceso de complejización. Por supuesto que muchos estaban con una presión fiscal nula. Eso era una situación injusta objetivamente y se corrigió con la reforma tributaria, y eso lo comparto. Pero luego que hay que propender a una ventanilla única de pago, que sea un único órgano al que se paga el impuesto, que sea una fórmula más sencilla. Eso es un capítulo que creo que el gobierno que viene tiene que abordar.
Que ¿no? trabajar. Hablamos de lo que es la necesidad de reducir progresivamente la presión fiscal. Ahora, vos lo tenés clarísimo, que eso se hace en un marco de restricción muy grande por lo que es la situación del déficit, la trayectoria de ese déficit, uh-huh, y las luces de advertencia que empiezan a señalar las calificadoras de crédito, ¿no? Que incluso poniendo algún pie en el terreno político, lo que no le gustó demasiado al presidente electo, habla de la posible inestabilidad de la coalición de gobierno, etcétera, y las dudas sobre que efectivamente los planes para mejorar la trayectoria funcionen. ¿Qué se
totalmente
puede hacer?
Pero a ver, si para ir viendo tipo de impuesto por impuesto, si vamos a los impuestos a la renta, sí, sobre las empresas, sobre las personas físicas, la presión es muy alta, como vimos. Y subirla es intolerable para los ciudadanos y es totalmente paralizante para el dinamismo económico si hablamos de las empresas. Está demostrado además empíricamente en el mundo que afectar mucho la tributación empresarial se termina trasladando a precios, o sea que también si uno sube mucho los impuestos, sí, a las empresas, reduce se emplea menos gente, se invierte menos y además lo que se paga se termina trasladando a precios.
No hay margen para subir impuestos.
En un país donde los precios ya son muy altos, no solo por las tarifas públicas, como dijimos, en regímenes monopólicos muchas veces, u oligopólicos, sino también por las tarifas privadas. Saliendo
que
de eso
también
tenemos,
a veces están,
claro,
en esos regímenes.
Mucho se ha hablado con propósitos ideológicos atendibles que hay que grabar las rentas de capital. ¿Cómo puede ser que la tributación de las personas físicas, que es como se llaman en la jerga internacional las sweat income, ¿no? Las rentas que vienen del sudor, de la transpiración, sí, de trabajar? Siempre se dice, no puede ser que las rentas del trabajo se graben más que las rentas del capital, que son ociosas, es por acumular dinero. Bueno, pues bien, pero lo que pasa en el mundo es que cuando grabamos mucho las rentas del capital, como es muy fácil mover el capital, se mueven de un país a otro muy fácilmente. Claro, entonces
el capital
es mejor,
se va a otro lado.
Y siempre se dice, nosotros tenemos una tributación del 12% sobre el capital. Mejor el 12% sobre algo que el 25% sobre nada.
Porque la persona no se puede mudar con su trabajo. El
totalmente
capital sí.
Y incluso en ese
punto,
la
persona sí, pero es más excepcional. No,
vos
se
decís
con
un punto muy bueno, muy bueno, que es el trabajo. Y eso por eso se sufría. La persona no se puede mudar porque tiene su familia, porque trabaja en una empresa. El típico concepción más asalariada, ¿no? Sí. Pero también el trabajo de alto valor añadido empieza a parecerse y a comportarse como el capital, sí, sí, y se vuelve también cobarde, como le dicen al capital. Y si no me gusta este danés, que era el caso que me decía, no, en UK, en Reino Unido me va mejor porque me cobran menos impuestos, puede elegir dónde vivir.
Es verdad.
Porque presta el trabajo con los sistemas de trabajo telemáticos.
Claro.
Es más fácil, ¿no?
Incluso en algún caso puede elegir para dónde trabajar.
Exacto. Y a ese, sin regalarle nada, porque tampoco tenemos que hacer lo llaman la carrera hacia abajo, el race to the bottom, tampoco queremos desmantelar nuestro sistema tributario ni hacerlo injusto. Pero a ese lo queremos en casa, no lo queremos echar, porque ese genera empleo también, genera trabajo, va al supermercado, compra, o sea, ese y trae valor añadido, capital humano, trae inteligencia. O sea, sí, que a todos esos emprendedores, a todo ese autónomo, a todo ese profesional, no hay que mirarlo con una mirada prejuiciosa de que pague más impuestos solamente, sino que pague los impuestos que corresponde, pero que no se nos vaya del país. Y luego ya vamos a yo creo, los impuestos al patrimonio, los impuestos a las herencias que se siguen discutiendo, los impuestos a simplemente tener un inmueble. La presión en Uruguay existe, yo creo que son hay idas y vueltas con si hay que grabar o no, si es justo o no, pero la tributación en el mundo de esos impuestos es menor, especialmente en países donde no hay tantas fortunas como en Uruguay.
No mueve la aguja.
No va a mover la aguja nunca. Al contrario, yo creo que si uno compara en relación con Europa la tributación que tienen, que esto es departamental porque está asignado así constitucionalmente, pero la contribución inmobiliaria, por ejemplo, es alta en Uruguay. Los tributos de los vehículos automotores son altos en Uruguay. Ya no se puede tampoco mover, estamos ya muy caros en eso. ¿Y a dónde vamos? A la madre de las reformas. Que yo decía, aquí hay que reformar las contribuciones de rentas generales que se hacen a la seguridad social, son las más significativas. Entonces el gran dilema de Uruguay en un país demográficamente tan viejo, sí, es qué vamos a hacer con la seguridad social.
Es la gran piedra en el zapato.
Y más que piedra en el zapato, te diría la piedra en el camino, Jaime.
Ya
en
es
serio, una piedrota que
ya
no
ya uno camina arriba de la piedra, ya no hay zapato directamente. Entonces ese es el tema, ¿no? O sea, hubo una reforma y no es tan lejana en el tiempo, se logró fruto de una coalición también, una coalición que funcionó y que dio lugar a esa reforma del sistema de seguridad social, que la hizo sustentable por un tiempo, pero que, como toda reforma de seguridad social, tiene un tiempo y hay que volver a cambiarla. Y ahora estamos en un momento para empezar a discutir eso. Existe cierto consenso, pero no va a ser fácil.
Uh-huh. Y demográficamente y la cuestión no va a cambiar.
Le está costando muy caro al Uruguay.
Le está costando muy caro al Uruguay. Las soluciones no son fáciles, porque también en Uruguay los gobiernos del Frente Amplio, fieles a su plataforma de electoral y a aquello para lo cual sus electores lo votaron, desenvolvió una cantidad de recursos en gasto social que tiene un costo enorme, ¿no? O sea, el sistema de cuidados, hay una Hay sistemas, se puede decir, esto lo ha comentado también Ignacio Mullo, que la redistribución fuerte se provocó con el FONASA, ¿no? Pero a partir de eso, del año de instauración,
el efecto redistributivo. Los distintos colectivos, ya desde 2012.
Después el efecto redistributivo cesa.
El Gini no baja, por ejemplo.
No baja mucho, y es muy difícil, porque también se pasa, ¿no? Cuando uno mejoró mucho, ya la sintonía fina cada vez es más difícil.
Carlos, en la gran reforma del sistema de seguridad social, ¿también incluís ahí el tema de la llamada caja militar?
Sí, lo que pasa es que es un tema muy álgido para la coalición. Yo no voy a hacer valoraciones políticas.
En términos del sistema jubilatorio, es una pieza del sistema.
Es una pieza del sistema.
No se la puede,
hay muchas cajas. Hay una tradición de cajas para estatales en el Uruguay que tienen un sentido más histórico.
¿Cómo ha incidido eso en todo este estado de situación?
Ha incidido, claro. En números no tanto, hay que reconocerlo. Es un problema, pero no es lo más importante. Yo creo que en la seguridad social general es donde está el mayor problema. Bien. Lo que sucede es que también en todo el sistema tributario, como sucede con esto que hablábamos de las excepciones que hacen el sistema más complejo, además de la eficiencia, además de la simplicidad que favorece el dinamismo, siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de prestaciones coactivas, algo que me obligan a pagar y que yo estoy dispuesto a pagar en un sistema de Estado de Derecho, donde hay órganos representativos que crean las leyes por las cuales yo estoy obligado a pagar, pero también siempre y cuando se respete la capacidad contributiva y la justicia. Entonces, hacer una reforma que implica a la mayor parte de los uruguayos y que deja fuera algunos, que no tenga los mismos principios, puede ser problemático. Pero luego están los problemas políticos de cómo eso se maneja, ¿no?
Sí, y habrá que ver.
Y además, perdón, el reclamo de las cajas paraestatales, que pueden decir, no en todos los casos, pero en algunos, yo me administré mejor que el sistema general, entonces tampoco me metas para...
Sí, ahí
es un tema complicado.
Está bien, además, plantearlo como el gran tema, porque es un tema de largo plazo que es algo que las calificadoras, por ejemplo, van a mirar respecto a cuál sea la evolución de la economía del país en los próximos años y que puede permitir que no haya que hacer un ajuste tan fuerte, tan pronto,
claro.
Si se empiezan a dar señales de que en el largo plazo la trayectoria fiscal en uno de sus puntos que genera mayor déficit, que es el de la seguridad social, va a empezar a dar mejores resultados, aunque no se den en el próximo gobierno, porque ahí es donde entramos en lo corto del margen. No se pueden subir impuestos, tenés déficit en 5%. Ya empezamos con este tema de las empresas públicas,
sí, claro.
que también es una carga para el sector productivo, y así se ha dicho desde la oposición a lo largo de estos años. Y está lo que puedas recortar del gasto, pero también vos mismo decías, es un gasto que en una parte muy importante está ya estructurado y es muy difícil de desmantelar.
Yo creo que hay que hacerlo todo, y después también en la columna mencionaba reformas institucionales.
Sí.
Pero eso me recuerda mucho a una anécdota que me contaba un amigo, un querido amigo sacerdote, él que trataba con mucha gente, y un joven que al que lo veía que siempre le iba, la verdad es que le iba bien en la vida, se manejaba bien y tenía buenos resultados, y un día le preguntó: escúchame, yo veo que te sale todo muy fácil, ¿qué es lo que haces para que salga todo así? Y el chico le contestó: bueno, yo me levanto todas las mañanas y pienso, ¿qué es lo más difícil que tengo que hacer en ese día? Y empiezo por ahí. ¿O qué pasa? Si al mediodía llego habiendo hecho lo más difícil, aunque no pueda hacer todo lo que me queda en el día del resto, y eso está demostrado que es una
buena. Por eso Jaime se levanta tan temprano.
Por eso se levanta, acá me estaba contando, a las 4 de la mañana se levanta Jaime y de ahí no para. Bueno, fantástico, ¿no? Yo también me levanto temprano, tengo horarios un poco tempraneros, pero en cualquier caso hay que levantarse temprano, hay que madrugar, el que madruga Dios lo ayuda, no, pero hay que empezar por lo difícil. Es una buena estrategia. Porque si resolvemos esa madre de las reformas, la distensión fiscal, o sea, hablar de que vamos a reducir la presión fiscal bajando impuestos a la renta, está bien, pero primero hay que atacar lo más difícil, ¿no?
Sí, es un buen consejo para el próximo gobierno. La última, ¿regla fiscal? Sí.
¿Regla fiscal? Sí. O sea, yo trabajé hace algunos años con el diputado, entonces diputado Gustavo Cersósimo, de la bancada de Pedro Bordaberry, en un proyecto de regla fiscal. Yo venía de vivir en Chile, que había hecho primero en España, después en Chile. En Chile había hecho una regla fiscal basada, asociada al cobre. Eso hoy no es buena palabra, uno menciona no el cobre, pero sí a Chile, y la gente se sobresalta. Pero la verdad es que Chile lo hizo bien. La regla fiscal le fue útil para hacer lo que hacen las reglas fiscales, ¿no? Ahorrar, ser contracíclico, tratar de no gastar más de lo que el ciclo, de lo que la proyección de crecimiento razonable supone, y cuando se generan excesos, ahorrarlos para las épocas de vacas flacas. En esa ocasión, que me acuerdo mucho porque eso nos fue a raíz de un impulso de Daniel Ferrer, que estaba también muy comprometido con la idea de la regla fiscal, trabajamos en ese proyecto. Era un proyecto muy simple. Nosotros en Uruguay no tenemos los ingresos como tiene Chile del cobre.
No tenemos cobre. Pero pensamos que íbamos a tener petróleo en un momento
tampoco
del gobierno.
Tenemos árboles que crecen más rápido que en otros lados, eso no está mal. Sí. A veces llueve mucho, eso tampoco está muy bien para los árboles, tal vez no tanto para el turismo, pero en cualquier caso, algo tenemos, y en países aún en los que no tienen recursos naturales de ese tipo, se pueden instaurar reglas fiscales. Los últimos gobiernos tuvieron una intención de contener en algún momento, no se quisieron autoimponer una regla fiscal, porque hay que entender que es una restricción, ¿no?, para la política. Pero trataron de imponerse una regla de contención de la deuda pública, pero hoy por hoy, o sea, el resultado al que llegaron los últimos años es un déficit fiscal fuera de lo esperable, que nos está generando problemas de sustentabilidad de deuda y una deuda también muy alta. Entonces es imprescindible, sí. Hay que ver la manera, cuanto más simple mejor y cuanto más rápido mejor, pero hay que tener una regla fiscal, sí. Yo soy de esa opinión.
Bien, Carlos, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos y por haber venido también en este diciembre de 2019.
Gracias.
Si no viene otra década, ¿eh?
Sí. No quiero dejar, antes de despedirme, de decir que un capítulo, que bueno, lo podrán leer, pero esto va más allá de la entrevista, es muy importante introducir normas para reequilibrar los derechos de los contribuyentes. No tenemos una administración muy fuerte, eso no está mal, tiene mucha información, bueno, es tiempo de que esa información también se reequilibre con una cantidad de derechos.
Tenés un socio acá en Jaime Clara.
Eso es algo que parece muy abstracto, también muy, sí, muy, muy general, está en una ley, ¿a quién lo protege? Bueno, también ahí, o sea, si no tenemos Estado de Derecho, no tenemos un equilibrio con el Estado, estamos en problemas.
Y hay que comunicarlo bien, entonces.
Hay
caso,
que comunicarlo
además,
bien,
definitivamente. Si se cree que tiene, que está bien hecho, que se comunique bien.
Bueno, bien.
Carlos, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
El doctor Carlos Loaiza pasaba por esto a agradecer.